è la seconda linea che la stanno con il territorio che vive il cancro di essere il programma istituzionale che tra la scuola privata per il servizio di radio e attraverso internet alla conoscenza di sistemi da conoscenza del mondo con radioprode.com.com o per lo sperimentare al diritto radio RTL per il mondo più in senso di radio web sia di un corso istituzionale. Va tutto compartir questa emissione alla che el invito lo haga seguimiento porque nuestro tema hoy es el tabaco. Ustedes han escuchado muchas veces, semana tras semana, que casi que invariablemente los especialistas que hablan con nosotros sobre los diferentes tipos de cáncer, casi que sin excepción, hacen alusión al tabaco como uno de los precisamente factores de riesgo del cáncer. Ya vamos a ver.
Viva el Cáncer, presentamos la noticia de la semana.
Bueno, esta noticia se produjo precisamente esta semana y resulta preocupante por la razón que tal vez muchos conocen, pero que si no, la refiero brevemente, y es el uso del glifosato para enfrentar cultivos de amapola en diferentes regiones del mundo, específicamente aquí en Colombia, que ha sido supremamente económico y controvertido este sistema en razón a las cada vez más evidentes muestras de significado que tiene la utilización del servicio frente a la salud con respecto al medio ambiente. Pues bien, la Unión Europea ha logrado un acuerdo esta semana para renovar la licencia de la pesticida glifosato. Hubo votos favorables de 18 países, 9 en contra y una abstención, una decisión que la Comisión Europea además va a adoptar antes del 15 de diciembre de este año. Según las fuentes comunitarias, los expertos del Comité de Apelación de la Comisión Europea emitieron así, entre comillas, una opinión favorable con mayoría cualificada sobre la propuesta de la Comisión. La pauta de acuerdo entre los países del pasado 9 de noviembre obligó a convocar una reunión del comité y escalón superior en los procedimientos de decisión al que se recurre cuando no se logra un acuerdo en el comité ordinario. Tras conocerse el resultado del voto, el comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, el señor Vitelli Andriukaitis, afirmó que este resultado expresa responsabilidad colectiva. Y el gobierno de Europa autoriza otros 5 años para el uso del primer glifosato.
Hemos entrado, invitado de la semana en Viva el Cáncer.
Bueno, hoy tengo invitado al representante para América Latina de Corporate Accountability, que es Jaime Artila. Él además es experto en control global del tabaco, sus estudios en la Universidad de Johns Hopkins, y nos acompaña porque resulta que quiere que podamos socializar ante la audiencia todos los esfuerzos que se siguen haciendo desde diferentes instancias para llamar la atención sobre el peligro del consumo del tabaco. Pero más allá de eso, ¿cómo se pueden esforzar estados, organizaciones en crear regulaciones que permitan cada día cerrarle más el cerco a la venta del tabaco con los más institucionales? Así que, Jaime, bienvenido al programa. Gracias por dedicarnos este rato y contarnos las cosas importantes que nos va a contar sobre el tema. Bienvenido.
Gracias, Carlos. Primero que todo, un saludo a la audiencia. Maravillosa oportunidad de estar aquí el día de hoy a través de la radio, medio a que había. Bueno, vamos a hablar hoy del control del tabaco, específicamente lo que está sucediendo en Colombia. Usted mismo lo ha dicho muy bien, el tabaquismo constituye la principal causa de muerte del mundo. Aún hoy en día, en el país se mueren unas 30.000 personas al año por causas asociadas al consumo de productos de tabaco y derivados. Tenemos una ley de control del tabaco bastante integral, una ley buena. Es una ley que prohíbe, entre otras cosas, toda forma de publicidad, promoción, patrocinio de productos de tabaco. Desde el año 2011 está prohibido en Colombia. Y esto no es un hecho menor, ya que Colombia fue el único país del mundo donde su torneo profesional de fútbol fue patrocinado por una marca de cigarrillos a lo largo de 20 años. Esto, como le digo, no es un hecho menor, porque Colombia en esta ley desarrolla algo muy interesante que se denomina el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco. Este convenio es el primer tratado internacional en temas de salud pública. Colombia lo ratificó finalmente en el año 2008 y esto va a permitir que el país avance en todas las políticas públicas del Control del Tabaco. Este convenio al día de hoy ha sido ratificado por más de 180 países. Los componentes fundamentales de este convenio tienen que ver con regular la oferta y la demanda de los productos de tabaco. Digamos, en Colombia aún tenemos muchos aspectos en los que avanzar y específicamente tiene que ver con la interferencia de la industria tabacalera. La industria tabacalera está definida como el principal obstáculo para que las medidas de control del tabaco, las leyes, se puedan aplicar. Esta industria resiste con todos sus recursos económicos las regulaciones e impide que se avancen en regulaciones más integrales. Aparte de eso, introduce al mercado nuevos productos bajo la promesa de una reducción de riesgo que no está aprobada y aparte de eso, resiste que se le apliquen a estos nuevos productos las regulaciones existentes, como la prohibición de publicidad. El mejor ejemplo de esto, si usted tuvo la oportunidad de ir este fin de semana al Parque de la 93 en Bogotá, usted allí pudo ver algo denominado el Santa Marta, un lugar donde los niños van a tomar su foto con Santa Claus. Pues bien, en el medio de esta feria, una de las empresas tabacaleras que opera en Colombia y ha creado un stand publicitario para sus nuevos productos de tabaco y derivados. Es así como el país requiere que las autoridades tengan un compromiso más fuerte en inspección, vigilancia y control. No es una ley, pero la ley no se cumple.
Ese es un enunciado que sirve para que debemos continuar la charla, porque pues uno desde la distancia, Jaime, no sé si tú pienses, y producto de la experiencia que recojo aquí semana tras semana, hablar con especialistas de los diferentes tipos de cáncer y de cuando en cuando esos factores de riesgo que como se llama y si lo confirma, pues no, el tabaco es uno de los detonadores más altos que hay para los que están de cáncer. A alguien le escuché, lo que estaba haciendo memoria cada día más tarde, ¿quién me lo dijo? Para confrontarlo con lo que usted dice que es muy cierto, y es que hay regulaciones para el control del tabaco a nivel mundial y hay países que van muy avanzados. Si mal no estoy, países de Uruguay, por ejemplo, aquí a nivel de Latinoamérica, pero en Europa también hay países importantes y me pareció haber entendido alguna vez. Y esa misma persona me señalaba que en materia de normatividad Colombia también ha logrado ocupar espacios importantes en esa lucha contra el consumo de tabaco partiendo de la prohibición de la publicidad y una que por ejemplo poco se cumple, que es la prohibición de la venta al menudeo, por ejemplo, que es el señor localizado en internet como utilizando así. Entonces se dice no se cumple. Entonces nos quedamos con una incertidumbre y es hasta qué punto resulta un esfuerzo vano y cívico todo lo que se pueda adoptar en materia de normas y cuando esas se tienen que trasladar a la realidad nos quedamos cortos, ¿no?
Sí, es muy interesante lo que usted plantea específicamente porque las medidas del convenio marco son medidas tomadas con base en la evidencia, o sea, no son medidas que se toman por capricho. Digamos, usted acaba de mencionar una muy interesante que es la prohibición de la venta al menudeo. Mire, yo normalmente me gusta contar mi experiencia personal. Yo fui fumador a lo largo de 20 años y recuerdo perfectamente el día que probé el primer cigarrillo. Recuerdo que me acerqué a un punto de venta callejero, un puesto de venta que tiene en mi ciudad natal, que es Pereira, y compré un cigarrillo. Recuerdo claramente que tenía un cigarrillo mentolado, cuya experiencia fue realmente nociva. Cuando me decimos en mi tierra, me pasó, literalmente me mareó. Sin embargo, seguí fumando a lo largo de 20 años. ¿Cuál es la respuesta a esto? Pues la respuesta es muy sencilla. La industria tabacalera, a raíz de un juicio que perdió en los Estados Unidos y del cual el día de ayer, esta semana, tuvo que empezar a publicar noticias obligadas por este litigio en los Estados Unidos, donde reconocen que diseñaron sus productos para hacerlos más adictivos. Entre esos reconocimientos que hace la industria, mea culpa obligado, sino fue debido a que deciden hacerlo por responsabilidad. Les obligan a decir, a mostrar cómo fueron sus tácticas para atrapar a los jóvenes o a los niños, como en mi caso cuando probé el cigarrillo a los 13 años. Tiene que ver con que se crea un efecto psicológico. El cigarrillo no se vende como un producto de administración de nicotina. El cigarrillo se vende como una forma de vida. Cualquiera sea el método que se use para que usted continúe fumando, bien sea el éxito profesional, o que usted piense que se ve interesante, o que usted simplemente piense que se ve como las películas, que eso es un método muy usual de promover el consumo de cigarrillos. Cualquiera sea ese efecto psicológico, desaparece luego de que el efecto farmacológico lleve al fumador. Y en muchos casos hasta la muerte. Es el único producto que usado, como indican los fabricantes, mata a la mitad de los consumidores a lo largo de 30 años. Eso explica que usted, señor oyente o señora oyente, pueda decir, no, es que yo tengo un tío que tiene 90 años y todavía fuma y está perfecto. Y porque desafortunadamente existe la otra estadística, las otras personas. Hablamos de 30.000 personas que mueren en Colombia. Un conflicto armado que cada vez deja menos víctimas en el país, que se acerca a cero, digamos, por combates. En términos del control del tabaco, 30.000 personas. El conflicto armado, la guerra que vivió Colombia, nunca tuvo un índice de 30.000 muertos en el mundo. ¿Qué pasa con estos muertos? Son personas que mueren solas, en su casa, rodeadas por su familia, con altísimos costos en su tratamiento. Ustedes, señores y señoras docentes, pueden venir aquí al Instituto Nacional de Cancerología y darse cuenta los terribles casos que se enfrentan acá los profesionales de la salud para atender estas enfermedades catastróficas. Y repito, en muchos casos, una familia sola y se quedan en sus casas. Estas víctimas son víctimas que no tienen disponibilidad. Y lo más triste, que ve aquí en el instituto, usted lo ha visto, Carlos, personas que llegan y tienen un cáncer en la boca, por ejemplo, y no pueden dejar de fumar. No pueden dejar de hacerlo porque la adicción los lleva definitivamente hasta la muerte. Y ante esto, ante estas injusticias, porque realmente los únicos que se lucran del ingreso del tabaquismo es la industria dice que paga muy buenos impuestos, pero eso es falso. Colombia es el segundo país de América Latina con el cigarrillo más bajo en términos de impuestos, y aumentando recientemente. Pero usted puede conseguir un paquete de alta gama de cigarrillos por 5.000 pesos.
Yo voy a hacer una pausa, pero quiero dejar en punta el tema sobre el cual quiero que regresemos después del aporte que tiene de este programa, hermano, de Prevención de la Cáncer. Y es, no sé, en el caso mío, discúlpenme que pocas veces lo hago hablar en primera persona, no es de mi gusto en las radios, pero este es un caso muy particular. Y fumador también, no tan usual, o sea, fumadores que llaman mentirosamente social. Digo mentirosamente porque es como una excusa para fumar cuando se toma un whisky o cuando está en una reunión. Pero hace 12 años, el día cualquiera, el 24 de diciembre, me tomé el último cigarrillo y dije, este es el último cigarrillo y no quiero nunca más. No necesité nada más para nunca más que un cigarrillo. Quiero que hagamos un pequeño pequeña pregunta de muchas que se está haciendo con los fumadores a mirar cómo se les puede enfrentar esta situación. Ahora, este mensaje es el último.
Instituto Nacional de Cancerología en sus redes sociales, información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como InCancerología y en nuestro canal de YouTube revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
Bien, este es aporte de Vida y Cáncer Televisión y es bien interesante porque es una película cuyos beneficios o rentables irán hacia los niños que enfrentan el cáncer.
El Instituto Nacional de Cancerología fue partícipe de la premier de la película Lo que de verdad importa, escrita y dirigida por Paco Arango, por y para los niños que padecen una enfermedad de cáncer. Esta película busca recolectar fondos económicos para los niños colombianos que luchan contra esta enfermedad.
La película está dedicada a niños con cáncer. Repito, yo llevo muchos años trabajando con niños con cáncer, para mí es lo más importante de mi vida. Y otro sitio que tomo la película. Además, es muy importante que sepan que la película está saliendo en todos los cuartos de los niños.
La premier fue dirigida para los pacientes y familiares del Instituto Nacional de Cancerología, a la que también asistió la Fundación Ellen Regner de Casas.
La Fundación Ellen Regner de Casas es una de las fundaciones beneficiarias y el 95% de nuestro trabajo lo desarrollamos en el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces creíamos que era un espacio ideal para hacer esta pregunta.
En la actividad fueron muchos los invitados que asistieron a conocer esta maravillosa historia que ya está en la gran pantalla en los cinemas de Colombia. Cada uno de ellos disfrutó del momento agradable y diferente en el hospital. Sin duda, esta película llenó de esperanza y alegría a los pacientes y es una historia que usted no debe perderse.
Muy bien, regresamos a Vida y Cáncer después de esta interesante noticia que sin duda muestra que desde diferentes sectores se quiere seguir apoyando todas aquellas campañas que pretenden por buscar los recursos a la lucha que se va a permanecer contra el cáncer en el país. Ay, ya hemos dejado un tema en punta 10. Habla mucho del control a la que la gente no pueda acceder fácilmente a los ingresos, queriéndolo hacer a muchos, o buscando evitar que otros se inicien en el consumo del cigarrillo. ¿Pero qué tiene que para que ya están presos de ese vicio?
Bueno, el instrumento del que hablábamos, el convenio marco, ofrece las herramientas basadas en la evidencia para ofrecerle a las personas alternativas. Digamos que la mayoría de personas que dejan de fumar, en realidad lo hacen como lo dice usted o como lo dice yo, por simplemente decisión, voluntad, actitud y simplemente reconociendo los beneficios para la salud. Pero en mi caso, por ejemplo, me impulsó mucho a dejarlo la manera como la industria, porque solo lo dejé una vez empecé a trabajar en esto, la manera como la industria engancha a la gente, básicamente. Y lo mismo hoy en día la industria dice, no, si usted quiere dejar de fumar, yo le ofrezco este producto que no tiene humo, o este producto que no hace daño. Pues bien, yo simplemente quiero decir que esta misma industria que hoy en día le dice a usted que quiere un mundo sin humo, esta misma industria hace tan solo un par de décadas decía que la nicotina no era adictiva y que el cigarrillo no producía. Así que tenga mucho cuidado. Simplemente lo que recomendamos en el país es que el Ministerio de Salud es el ente que debe regir la política pública para que las personas entren a un programa de asociación acompañado por un profesional que le permita dejar.
Me comentaba Dr. Bolsho, que nos italianos off the record, de una buena noticia que tiene el país en cuanto a la inminencia de recursos que van a llegar para poder seguir esa lucha para enfrentar en desigualdad de condiciones, sin duda, las acciones de las trabajaderas en busca de conseguir más meta.
Sí, eso es una muy buena noticia. Nosotros somos una organización, la Bebida Ciudadana es una organización de la sociedad civil que la conforman otras organizaciones en su conjunto. Somos 6 organizaciones, y si me permite las menciono rápidamente. Empecemos por la Liga Colombiana contra el Cáncer, y tenemos también a la Fundación ANAS, la Fundación que se dedica a la investigación. Tenemos a la Red Papás, que es una gran ONG que trabaja temas relacionados con la infancia, la adolescencia, en los colegios específicamente, una red de padres y madres. Hace parte también del colectivo Aquí Ahora, es una organización que tiene gran recorrido en temas de aplicación en el terreno, de planes y programas. Tenemos a Educar Consumidores, que como su nombre lo indica, es una organización que se dedica a la educación del consumidor, a la defensa de la política de salud pública. Y bueno, Cuerpo de la Contabilidad, que es una organización internacional que tiene 40 años y su sede principal está en Boston y en Colombia tiene la presencia. Colombia debe reconocer como sociedad civil que el Ministerio de Salud, en cabeza del ministro Alejandro Gaviria, a quien reconocemos su voluntad política, ha tomado la iniciativa de largo del control del tabaco en el país. La primera iniciativa fue el aumento de impuestos. Por este aumento de impuestos a Colombia se le dio un reconocimiento por parte de la OMS en la manera de avanzar con sus políticas públicas en el Día Mundial sin Tabaco. La Bebería tuvo este mismo reconocimiento, fuimos honrados con este reconocimiento. Y ahora, en la evolución de todo este trabajo, viene un proyecto para el país financiado por el Reino Unido a través del Secretariado del Convenio Marco para la implementación de las medidas del convenio en Colombia. El ministerio está definiendo unos ejes de trabajo concretos, unos ejes que tienen que ver con la implementación de lo que ya existe, el fortalecimiento de lo que ya existe en el país, y segundo, avanzar en lo que hace falta. Y en este proyecto la colaboración de la sociedad civil, de la academia y de las instituciones científicas como el Instituto Nacional de Cancerología es fundamental, porque el convenio marco y su implementación integral es lo único que garantiza las medidas adecuadas para controlar la oferta y la demanda de los servicios iniciales.
Hacemos una pausa y cuando regresemos lo dejo enunciado. Usted hizo hace un momento una exposición muy clara respecto a cómo las cancerías todos los días se encuentran en más estrategias para llamar la atención de potenciales consumidores de cigarrillos. Pero me dijo este titular que lo tengo aquí, dice: Philip Morris anunció que dejará de fabricar los cigarrillos tradicionales, es decir, los que producen uno. Pero, le dice, ¿tiran tanto? ¿Están verdad? Porque cuando leo el libro de la noticia inmediatamente, hacen alusión a que van a producir cigarrillos, esos cigarrillos sin humo. Y van a estar vendiendo Japón, Suiza e Italia. Aquí en este programa con los cigarrillos hemos hablado de cómo también ese famoso cigarrillo electrónico es tan o peor de potencial como el cigarrillo que produce humo. Y hasta qué punto hay una actitud de verdaderamente sucesora a las trabajaderas. Es difícil decir que no va a haber un cigarrillo con luz en el cliente de negocio. Eso será cosa de entendimiento a entender ese tipo de negocios. Después de esta pausa.
Instituto Nacional de Cancerología en sus redes sociales, información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como InCancerología y en nuestro canal de YouTube revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
Ahora, antes de continuar el diálogo con Jaime, dar recurso a nuestro testimonio de vida en el día de hoy.
Empezaron en el tiempo de la primero que me pasaron, Y porque yo tal vez falta de nada, de cosas normal en mi vida actual. Bueno, primero, a mí me importa mi sobrino. Yo también pensaría que es como mi fuerza, el carácter que tiene él. Yo tengo un carácter muy fuerte y no se lo he llevado a nadie. Y sí, no sé, es un medio ambiente. Con todo, con mi universo completo, estando aquí, esa energía. Y mis hermanos venían, me acostaban, me ayudaban, me empezaban a llevar mi familia. Y eso hace que llega, tengo todos los planetas para poderla. La vida me cambió, muchísimo me cambió todo. Pues no toleraba a los niños, no toleraba a mis abuelos. Hoy día soy gestora social y cultural en mi territorio y hace 30 años. Eso aprendí, pero la decisión de uno es vivir, es feliz. Y es la que sale, es de emprender, de decir, bueno, listo, yo voy a sacar mucho, pero que va a ser yo soy personal. Y que va a ser mi proyecto de vida, porque también es de pensar.
Muy bien, este testimonio de vida que queríamos compartir. Jaime, me quedan 5 minutos de programa Tiempos de Mundo Chino, pero quisiera escuchar y que más que yo los oyentes, su consideración respecto a estas estrategias que escriban. Yo lo mismo que les decís, aunque no es difícil identificar qué es una estrategia que se hace para cargas como las que mencionaste hace rato, anunciando que ya no va a fabricar más cigarrillos tradicionales y a cambio anuncia pues, el cigarrillo siguiente.
Bueno, a ver, Carlos, agradezco mucho esta oportunidad, la oportunidad de contactar a la audiencia, a todas las personas que están aquí, detrás de los radios, detrás de los computadores, en los celulares. Para mí es muy importante poder referirme a esto que digo, porque claramente es una estrategia de manipulación. O sea, la industria tabacalera está saliendo en todos los medios de comunicación diciendo que quieren un futuro sin humo, que están comprometidas con ponerle fin al cigarrillo. Esto, primero que todo, no es realista. Yo también tengo una formación académica en publicidad y esto no es realista. No es realista el día de hoy terminar con un negocio que produce miles de millones de dólares en el mundo. Segundo, el negocio de la nicotina es controlado por unas muy pocas trabajadoras y estas tienen el control total, no solamente del negocio, sino de la cultura del negocio. Digamos, esta trabajadora que usted menciona ha decidido fundar una fundación que se llama la Fundación por un Mundo Libre de Humo. Esto realmente están dividiendo la sociedad civil, reclutando profesionales, abriendo becas. Es una fundación que tiene una financiación de 80 millones de dólares al año por 12 años, esto es 1 billón de dólares. Lo que quieren, aparte de toda la estrategia política, lo que quieren simplemente es distraer sobre la importancia de la implementación del convenio marco hoy. No necesitamos un futuro mundo sin humo. Necesitamos que ese futuro mundo sin humo se acorde con el convenio marco y no por el interés de los trabajadores. En el país, por ejemplo, están ofreciendo algo que se llama productos de riesgo reducido. Los trabajadores te dicen que esto no te hace daño. Que puedes seguir, que puedes continuar con la adicción a la nicotina disfrutando de ese estilo de vida sin ningún daño. Yo repito que esas mismas trabajadoras que dicen eso hoy, mentiran tan solo un par de veces. De hecho, los estudios independientes sobre estos productos están alertando. Porque claro, los estudios que se promocionan son los mismos estudios fundados y financiados por la industria. Los estudios independientes alertan. Así que, por ejemplo, en Colombia tenemos un producto de tabaco para calentar que no está cumpliendo con la legislación actual en materia de publicidad y promoción. Invitamos a las instituciones como la Superintendencia de Industria y Comercio que vigilen y protejan el interés general de los intereses de la industria tabacalera. Repito nuevamente que agradezco esta oportunidad. Es el principal obstáculo para la implementación del convenio marco para el control del tabaco.
¿Quieres cerrar con algo futurista respecto a esa lucha de hombres como usted y muchas gentes más que están dando permanentemente aquí en el país y de pronto trascendiendo las fronteras con este tema? ¿Cuál es la expectativa de corto plazo que ustedes, en la que ustedes están trabajando frente a hacer un poco más real y mucho más evidente los resultados de esa lucha que han ido de tanto?
Bueno, digamos que a nivel del país lo que necesitamos ahora es implementar el convenio marco. Avanzar al empaquetado de productos, que las medidas que están se cumplan, medidas como las que usted mismo menciona, que pretenden apartar a los niños de iniciar en el cigarrillo. La prohibición de la venta de menudo es muy importante, es muy difícil que un niño que quiere probar el cigarrillo saque un billete de 2.000 o de 5.000 pesos para comprar un cigarrillo. saca fácilmente una moneda. Lo que necesitamos es un compromiso político y que el país avance. Y para pensar en el futuro, hay que pensar en el pasado. Recordemos que la industria tabacalera tuvo unos grandes compromisos con el crimen en el país, especialmente en el contrabando de los productos de tabaco. Recordemos que uno de los primeros congresistas de este país extraditado a los Estados Unidos tenía vínculos con contrabandistas de una marca muy, muy famosa de productos de tabaco en el mundo. Así que lo que necesitamos es no perder de vista esos antecedentes de la industria y promover la implementación de la política en el país con ayuda de la sociedad civil.
Pero claro, un tema sin duda para hablar con Jaime, que es un tema que nosotros hemos estado al derecho y al revés, que no es una buena, pero tendremos otra ocasión en futuros programas de volverlo a contactar. Jaime Artira, representante para América Latina de Corporate Accountability, es experto en control global del tabaco, egresado de la Universidad de Johns Hopkins con nosotros, y también parte integral de la Veeduría contra el Tabaco de aquí en Colombia, ¿no, Jaime?
Sí, un abrazo, muchas gracias de nuevo. Indicamos a la gente que conozca la Veeduría Ciudadana para el Control del Tabaco y la Ley 1335. Nos pueden seguir en las redes sociales como Veeduría Tabaco y proteger a la política pública del país porque está enfocada en los niños.
Muchas gracias, mi amable, a todos los oyentes también. Llegamos al final de Viva el Cáncer, el programa institucional del IMC que transmitimos cada miércoles desde esta estación de RCN para Bogotá, el centro del país, y por radiored.com.co para el resto de la nación del mundo. Invitación para que nos acompañen mañana a partir de las 12 aquí por esta nueva frecuencia. Quédense ya con Azul Radio. Gracias. Buenas tardes.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. En la red de Radio Red RCN. Bogotá, AMPM Radio. Al existir el cliente de la orden de la red, creo que nosotros no tenemos que trabajar y te cuestionas. Todo este tiempo lejos de tu familia está ahí, no la pena, no te rindas. Y te da una oportunidad.
Tiene que necesitar el entrenador de los vendedores a nivel internacional.
Es el gobierno, el organismo de los jefes, conocerán la realidad y la nueva oportunidad. Y tu jefe de frente. No de nos gusta verte.
Para descubrir el sabor de la nueva Costa Cruz, le preguntamos a un elefante su opinión. ¿Quiere decir? Sí. ¿Es verdad que es una gaseosa con pulpa de fruta? ¿Deliciosa? Esta fue una entrevista un poco fuera de lo
convenible. Así es. Llegó Costa Cruz, la nueva gaseosa con pulpa de fruta y delicioso sabor. Disfrútala en los sabores uva fresa, manzana verde y tropical. Costa Cruz, una gaseosa un poco fuera de lo común.
Alguien como Mike Bahía no para nunca. Conciertos, entrevistas, viajes, escribir nuevas canciones, más viajes, más conciertos. Y claro, seguirle el paso a Gracie no debe ser nada fácil, Mike.
La verdad que necesita buena energía y en grande. Tan buena y tan grande como la nueva botella de Speedman. Más grande por solo 1.500 pesos. Recarga tu vida. Speedman.
Contenido elevado de cafeína. 16 miligramos por cada 100 mililitros. La bebida energizante no previene los efectos generados por el consumo de bebidas alcohólicas. No se recomienda el consumo de bebidas energizantes con bebidas alcohólicas. Este producto solo podrá ser comercializado, extendido y dirigido a la población mayor de 14 años. Este producto no es recomendado para personas con síndrome de la cafeína.
Cariño, ¿qué estás haciendo que te veo tan flaco? A mí nunca me metí al gimnasio y me estoy matando todos los días para bajar todo lo de diciembre. Pero yo a ti también te veo súper delgada.
No, pero es que desde que arrancó el año solo como lechuga para rebajar, pero definitivamente la que está espectacular es Cata. Cuéntanos qué hiciste. Yo simplemente empecé a tomar más agua, porque ahora agua cristal viene en botella de un litro y se lo cuesta 1.500 pesos.
Lleva contigo la nueva litro personal de Agua Cristal, que cuesta solo 1.500 pesos. Lo mismo que una botella normal. Agua Cristal, el agua de vida.
¿Sabías que existen diferentes tipos de té que se obtienen según el secado de la hoja? Mr. T, té blanco, con sabor a acai, conocido como el té de la juventud y la belleza. Prueba las variedades de té.
Presidente, elige Mr. T.
Mr. T es una bebida que con sabor a frutas.
RCN felicita a Amparo Peláez, directora del programa Caiga en la Red, ganadora del Galardón Nacional de Periodismo, Gacetas de Colombia y Red Nacional de Prensa, que la ubica como la periodista más integral en